Muy buenas, amantes de las series a cholón. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction, episodio número 13 de la sexta temporada, el 152 en total. Volvemos después de bastantes semanas sin grabar. Os pedimos disculpas, pero hemos estado súper liados con muchas otras cosas y nos ha sido totalmente imposible. Pero volvemos a nuestra cita habitual de los upfronts, como siempre. Y para ello, pues cuento con mi querida amiga y compañera María Santonja, una madre india con problemas.
Madre de gatos, en todo caso. Hola, ¿qué tal? Tienes que decir que nos hemos retrasado porque al hacernos youtubers, pues claro, ya estamos, esto del podcast es una como pecata minuta. No me interesa, no me interesa.
Hemos ascendido a otro nivel.
Claro, ya, bueno, pues no paran de llamarnos las marcas para que hagamos reviews de pintalabios a ti, ¿no? En tu
claro,
caso.
Claro, por supuesto, sombra
y
de ojos.
Ese tipo de cosas, entonces, pues vamos muy liados.
Es que cuando eres casta, al final, tienes que pasar a otro nivel.
Claro.
Pero bueno, yo soy Richie Fintano, un sexagenario cool. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, de los upfronts, como siempre digo, en estas fechas, ¿vale? Ya sabéis, los upfronts es aquella cosa, vamos a explicarlo por sexta vez que llevamos haciendo esto, pero es aquella cosa que hay más o menos en las últimas semanas de mayo, en la que las networks, las cadenas en abierto estadounidenses, presentan las nuevas series que van a presentar, o sea, que van a estrenar, mejor dicho, tanto en otoño como en la mid-season de 2019, en este caso.
Lo presentan a los anunciantes para que pongan pasta en esos espacios televisivos, ¿no? Básicamente.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, pues es el momento en que se anuncian las novedades también para todo el mundo, pero que la intención es puramente económica.
Exacto. Pero al mismo tiempo acaban publicándose y el resto de seres humanos podemos ver los trailers de esas nuevas series que van a tener lugar, pues ya te digo, en otoño y en enero del año que viene, o a partir de enero del año que viene. Como ya veníamos hablando de en los años anteriores, se estrenan cada vez más series en mid-season que en otoño.
Sí, antes era prácticamente todo, se estrenaba en el principio de la temporada televisiva, septiembre-octubre, salían todos los estrenos y a lo mejor se quedaba uno, quizá dos de cada cadena para mitad de temporada, ¿no? Para esta mid-season después de Navidad. Y ahora cada vez más es casi un mitad y mitad, ¿no? Una mitad de estrenos que al final tiene cierta lógica y lo que ha hecho es que el reparto de estrenos de series sea mucho más espaciado en el tiempo. También a las series durar menos episodios, muchas veces las que se estrenan en otoño para Navidad han terminado y lo que hacen es como un reemplazo de la parrilla, ¿no? Ha cambiado todo esto un poco. Antes, cuando duraban 24 episodios, pues estaban más semanas en abierto, más se hacían parón, tal, lo podían alargar más. Pero al final la dinámica ha ido cambiando, en parte también porque han entrado nuevos jugadores, bueno, ya no tan nuevos, ¿no? Tenemos las cadenas de cable, pero cada vez más también en las de streaming, cada vez más nuevos jugadores que hacen producción propia y al final tenemos estrenos prácticamente todo el año. Sí que es verdad que este año, en verano, hay menos estrenos interesantes desde mi punto de vista. Esto es un comentario aparte de los upfronts. Este año, justo verano, lo veo un poquito más flojo. Pero en realidad ya hay estrenos todo el año. Antes sí que el verano era un páramo de reposiciones y poco más. Ahora, como las cadenas de cable siguen estrenando, pues sigue habiendo estrenos. Es verdad que a veces un poco menos interesantes. Sigue siendo el otoño la época más fuerte. Pero es eso. Al final, casi después de Navidad, es casi rivaliza en importancia con el otoño. Y bueno, el verano, aunque sigue siendo más flojito, sigue habiendo cositas que se estrenan. Ahora en junio mismo se han estrenado, pues por ejemplo, me viene a la cabeza la nueva de Ryan Murphy, la de Pose, por decir algo, ¿no? Que es un estreno, jolín, pues es Ryan Murphy, ¿no? Y se estrena en verano, o ahora viene, por ejemplo, la segunda temporada de Glow en Netflix, por decir un par de estrenos. Pero bueno, siempre los estrenos más potentes suelen ser en otoño. Y bueno, como siempre vamos a dividir en dos programas este especial upfronts, porque son cinco cadenas en abierto, cinco networks, y si no, pues nos enrollamos un montón y no
claro,
puede ser.
Pues sí. Lo que pasa es que, como ya decíamos, creo que el año pasado ya lo comentamos varias veces, pero cada vez va a ser más necesario hacer otro especial pilotos o otro especial... Bueno, a Fronts no, pero sí un especial piloto es el que hacemos en otoño habitualmente y luego otro en mid-season, porque ya, como estabas diciendo, cada vez son más las series que van para la mitad de temporada Y es y al final se nos pierden
muchos. Nos escapan mucho porque además como cada vez es cierto que nosotros vemos menos series de network, tú aún ves más que yo, pero yo veo poquísimo
sobre
de
todo
network.
Sobre todo comedias. Dramas, sí. La verdad es que cada vez ya me cuesta mucho encontrar alguno que me apetezca.
Pues claro, los que se estrenan en otoño es que ya directamente no hemos visto ni los pilotos de la mayoría, y cuando llega los afros del año siguiente y ves lo que han cancelado, lo que han renovado, muchas veces dices, ostras, es que esta ni la llegué a ver, y es un poco una pena. A ver si este año lo intentamos, es un poco difícil porque como que no lo tenemos interiorizado, pero a ver si lo conseguimos.
El problema que tiene es que la mid-season se reparte mucho más.
Sí.
Llega hasta marzo.
En otoño está más concentrado en unas pocas semanas.
Claro, en septiembre, octubre, y raro es el piloto que se va a noviembre. Pero en la mid-season sí que se reparte hasta abril prácticamente.
Bueno, igual en vez de hacerlo por cadenas, podemos hacer como el primer mes y medio de lo que se haya estrenado, ¿sabes? Hacer como dos de pilotos de mid-season, uno... cuando haya pasado un mes y algo, y otro cuando haya pasado pues hasta marzo.
Al final nos tendremos que hacer un indicativo tan chulo como el de Otelevisión,
claro,
y hablar
de
pilotos de
cada
cosa
que veamos, ¿no? Ay, qué chulo, hay que robárselo.
Grandísimos los de OT. OTV, no OT. Operación Triunfo. Bueno, antes de comenzar, no te vas a librar, María. No te creas que porque haya pasado las semanas me voy a olvidar, pero hay que hacer un poquito de spa. Dale.
Pues nada, podéis entrar en nuestra página web fanfiction.es para ver los programas anteriores. Aquí también, como decía, por ejemplo, podéis rescatar los upfronts del año pasado o ver de los pilotos lo que nos estábamos cachondeando, los que han renovado o no renovado este año. Bueno, pues ahí tenéis todo el histórico de nuestros programas. Además, las formas de contacto, nuestras redes sociales donde nos podéis seguir para estar al día y también, por supuesto, los modos para colaborar con nosotros. Uno súper facilito. Si hacéis compras en Amazon, ahora vais a comprar los bikinis, los bañadores... las colchonetas hinchables, los vais a comprar en Amazon, pues hacerlo desde nuestro enlace de afiliados fansfiction.es/Amazon o entrando en el banner que tenemos en la web. A vosotros lo que compréis os va a costar exactamente lo mismo, pero a nosotros nos llega una pequeña comisión. Y luego ya, si queréis ser ya la releche de generosos, si tenéis ahí un dinerito extra, pues podéis ayudarnos haciendo una pequeña aportación de a partir de $1 en Patreon, que también nos ayuda mucho.
Que sepas que yo me compré unas colchonetas el año pasado y no llegué a usarlas. No llegué a estrenarlas. Así que este año las voy a reventar.
A lo mejor es porque tienes 30 y pico años.
No es por eso, en absoluto. Porque ya te digo que este año las voy a reventar. Y además me compré la mierda esa del Decathlon, que es como... ¿Cómo se llama?
Ah, ya lo sé.
Como la escafandra. Esa,
sí, en vez de gafas de bucear, una de caras enteras.
Me la compré súper emocionado y al final la usé solo una vez en la piscina de mi urba. Porque...
¡Qué triste!
Porque, tío, es que justo en la última fase del verano, cuando me lo compré todo esto, ya hacía un tiempo regulín y cada vez que quería ir a la playa se ponía el tiempo feo y al final no fui casi nada a la playa.
Oye, pues te lo voy a pedir porque yo me fui a Almería el año pasado, este año seguramente también me vaya por allí de calitas y ahí sí que hay pescaditos para ver y todo.
Pues sí.
Y está muy bonito.
Bueno, pues...
¿Algún plan más de verano que quieras comentar con nosotros?
No, igual me voy de viaje en agosto a algún sitio, ya veré.
¿Aún no lo sabes?
Aún no lo sé.
Pues te va a salir por un pico.
Claro, ese es el problema, que lo estoy mirando ya porque digo, madre mía, al final verás tú la gracia.
Oye, si tenemos un plan conjunto.
Sí.
Que es muy chulo.
Yo tengo dos planes, uno contigo y otro sin ti.
Porque tienes más vida más allá de mí,
claro.
¿No? Qué triste.
Aunque la gente no se lo crea, pero es así.
La gente se cree que somos ahí como culo
como
y mierda.
Como siameses, sí. Culo y mierda. Qué buena analogía.
Bueno,
¡me pido ser culo!
Bueno, cuenta cuál es nuestro plan.
Nuestro plan es que nos vamos a la feria de Málaga.
Y yo me voy a vestir de flamenca.
Y yo, a lo mejor también. No de flamenca, sino de flamenco.
Oye, si os hacéis mecenas de fanfiction, os mandaremos en el Telegram fotos. Eso hay
que
verlo.
Sí, es verdad. Y si alguno está por Málaga en esa época, que nos avise, por Dios.
Claro. Y tomamos un vinito dulce.
Y nada. Y el otro plan, pues no lo sé. A lo mejor estoy pensando en irme a Oporto. Unos pocos días de vacaciones, que me han dicho que está muy bien.
Uh-huh. Bueno, creo que los oyentes están oyendo las campanas de la iglesia.
Bienvenidos a este nuevo podcast de fanfiction sobre viajes en verano.
Ya hace calor, tenemos la ventana abierta, así que disculpar si se oyen, pues eso, campanas, no sé, gaviotas, ambulancias.
Insultos de gente en plan, hijo puta.
Alicante.
Sí.
En estado puro. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar ya con los upfronts. Hemos escogido NBC... y Fox, para empezar.
Sí.
Para empezar a calentar. ¿Has visto los trailers? ¿Te han gustado? ¿Cuáles han sido tus sensaciones iniciales?
Mis sensaciones son que, evidentemente, cada vez son más difíciles de... A ver, cada vez es más difícil para las propias networks conseguir historias originales que de verdad puedan interesar, teniendo en cuenta pues presupuestos, etcétera, etcétera. Es complicado para ellos, pero claro, nosotros como espectadores al final pues también nos tenemos que rendir a la evidencia, ¿no? Y es que Netflix tiene mucha pasta, Amazon tiene mucha pasta, HBO tiene su propio estilo, en fin, y todo lo que va saliendo nuevo y todo lo que va a salir ahora, que ahora van a hacer series pues desde Apple, Facebook y de todo, pues evidentemente las networks cada vez se quedan en un plano más inferior y más inferior y más inferior y se nota. De lo que hay hasta ahora, de hecho, tengo que decir que probablemente este especial, que a mí me encanta, llegará un día que no tenga sentido hacerlo, porque serán series que ya no ve ni Cristo. Pero bueno, de momento sobreviven. Dicho todo esto, he visto al menos dos series que pueden llegar a interesarme.
Bueno, está bien. De dos cadenas no está nada
dos,
mal.
Bueno, dos, incluso puede que tres. Puede que tres. Que no, como no hay muchas en esta primera tanda, no hay demasiadas, tres está bastante bien.
Pues sí.
Pero bueno, en general, pues bueno, se le ve las costuras a las cadenas, siempre tiran de las mismas cosas, evidentemente, lo que les funciona.
Sí, yo creo que lo que más llama la atención es quizá la falta de originalidad, ¿no?
Sí, pero este año no he visto, veremos luego en ABC y CBS y CW, a ver si hay algún leitmotiv como el año pasado, que era la serie de militares que se habían puesto súper de moda.
Yo veo
de
uno.
De las cuales no sobrevivió ninguna.
Yo veo uno, que es el moñismo. El moñismo, sí. El ay, qué bonito todo, los, ¿sabes? Como qué buena es la gente.
Sí, ¿tú crees?
Encuentra la bondad en el interior. Sí,
sí,
creo que
pinta.
El efecto This Is Us aún sigue.
Sí, 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 sí. Pues, ¿y a ti qué te ha parecido? Como balance general.
A mí, que es eso, que cada vez me llama menos la atención. De hecho, yo de Network del año pasado he visto Young Sheldon, creo, completa, y ya está. De las que llevo de hace un par de años, cada vez me las voy dejando. Las quiero seguir, pero de mis queridas de CW, como Jane o Riverdale. Pero al final, siempre por H o por B, me las acabo dejando a medias.
Por H, por B o por O. O sea, HBO.
También, porque últimamente veo muchísimo de lo que trae HBO España.
Yo también.
Que no siempre es HBO, ¿eh? También es que HBO España está trayendo cosas de Hulu, cosas de FX... cosas muy interesantes. A ver si después de pasar los Upfront, este programa y el próximo, hacemos uno así un poco de repasito de lo... Podemos hacer un poco de lo que hemos visto este año más interesante, ya que ya llevaremos medio año, ¿no? A los seis meses ahora en junio, de decir, bueno, ¿qué es lo más interesante que hemos visto en lo que llevamos de año? Podemos un poco hacerlo.
Claro, a veces nos gustaría hacer también un Upfront de series de streaming o de cable y tal, pero claro, es que ellos tienen otra forma de trabajar, porque ellos estrenan todo el año.
Netflix estrena cada fin... Bueno, claro, aparte no trae todo producción propia, pero...
Claro, pero es que es más difícil hacerlo con ellos, aunque bueno, una vez al año sí que podíamos ver qué estrenos ha hecho, qué estrenos va a traer o algo así, pero claro, la forma de trabajar de ellos es más complicada, no se puede hacer algo tan genérico como esto. Bueno, pues vamos a empezar por NBC. Empezamos por los dramas y la primera que nos aparece es Manifest, ¿vale? Un drama, este es de los que a mí me ha llamado particularmente la atención.
Este es el high concept de esta tanda de pilotos, ¿no? De series que estrenamos. Recordemos el concepto de high concept, nunca mejor dicho, y es pues como una premisa muy llamativa que se explica fácilmente, ¿no? Más o menos sería algo así. Algo como muy llamativo, muy original, que se explica fácilmente y que bueno, pues que llama mucho la atención por ello. En este caso es un vuelo que sale un día tranquilamente, el vuelo va regular, muchas turbulencias, hay un aterrizaje forzoso, pero en realidad cuando regresa ese avión han pasado 5 años. Ese es el high concept. Como veis, pues algo muy llamativo que se explica fácil. ¿Qué pasa? Que luego, por supuesto, it's just the beginning, ¿no? Con esas frases que me encantan, las frases de los trailers. Esto solo es el principio. Y está curiosa porque además tiene ese punto de también de muy good feelings, ¿no? Del buen rollismo de, pues, unos estaban enfermos y cuando regresan, pues, es que han tenido la suerte de que ha evolucionado suficiente la medicina en esos 5 años para lo que a ellos les pasaba. Otro, cómo se enfrenta que su madre ha muerto. Bueno, otro que su hija, pues, es 5 años más mayor. Ese tipo de cosas que ya lo hemos visto porque es muy el rollo del Revenant. Y este...
La de Crashing, ¿no? Era con O Crossing, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta de...?
Que también la versión americana, ¿verdad?
Sí, la esa que aparecían de un, del futuro, de una guerra en Estados Unidos.
Sí, esa es del año pasado, que no la llegué a ver porque fue de mid-season, precisamente.
¿Cómo se llamaba esa?
Ah, no recuerdo.
La Travesía se llama en castellano, sí, que creo que la ha traído HBO.
La tiene HBO España, sí. Sí. Y creo que está cancelada, me parece, o
sí,
renovada.
Sí, correcto.
Sí, ahora lo hablaremos.
Sí, a mí, ¿sabes a cuál me recuerda mucho?
Es un poco Leftovers wannabe.
No, ni de coña. O sea, Leftovers al final,
hombre,
era...
Es otro tono, pero
es
por
otro
eso
tono.
Es wannabe.
Pero sí, bueno.
Pero ese rollo de desaparecidos y a mí los reveníos es lo que más me recuerda, ¿no?
Los reveníos y a mí me recuerda un poco a Flash Forward.
No la llegué a ver, pero sí, Flash Forward era un high concept de...
Sí, era manual. 2 minutos en los que todos pierden el conocimiento y claro, pues hay muchos accidentes, mucha gente que muere y tal, y cuando se despiertan, pues a saber qué ha pasado y por qué. Y también es un poco...
muy profundo.
Es un poco, el comienzo se parece un poco a Perdidos.
Sí, el rollo un grupo de gente en un avión de los que además... Te ponen que hay 191 pasajeros, en el tráiler te salen las historias por lo menos de 5 o 6, no solo personajes, sino familias incluso, o sea, que tienen para alargarlo también bastante de todo este grupo, de ir averiguando cosas de su pasado, o sea, la estructura puede ser interesante. A mí también me ha llamado la atención, yo soy carne de cañón para esto, luego es verdad que pierdo el interés rápido, pero creo que el rollo que tienen me capta, o sea, su función, que es por lo menos que te interese ver el piloto y que destaque respecto a el resto de la cantidad ingente de estrenos que hay, por lo menos conmigo lo consiguen.
Producida por Robert Zemeckis también, sí. Eso es un dato importante. Ya te digo, a mí, hombre, sí que es verdad que hemos visto muchos casos de series de este tipo que te entran mucho por los ojos y que
se desinflan.
Que el high concept es la hostia, es verdad, pero luego es verdad que es que según va pasando se va desinflando hasta que deja de importarte una puta mierda. Al final, pero bueno, es NBC, también. NBC, cuando se arriesga a hacer cosas de este tipo, muchas veces le sale mal, pero... Si alguna cadena le puede salir bien una cosa así, generalmente puede ser a NBC. ¿Sabes? Yo a NBC es a la que más fe le tengo en este tipo de series. Así que, no sé. De alguna manera sí que me da un plus y el piloto lo veremos, por supuesto, porque es obligado. Pero luego, pues a ver qué tal va. Pero de momento no la crucifico ya desde el primer momento. No como la siguiente. Que ya está sentenciada nada más empezar.
Bueno, serie de médicos, siempre tiene que haber
alguna.
¡Oh,
yeah!
Y está muy con el
rollito.
¿Hay
más temas todavía por tratar en una serie de médicos? ¿Se puede rizar más el rizo? ¿Se puede hacer de alguna manera que ya no lo hayas contado todo? La respuesta es no.
No, pero hay gente que le gusta este tipo de drama médico y ya está. Y no le hace falta que sea nuevo.
Ni siquiera tiene que ser original, ¿no?
Claro, es una fórmula, que si funciona la fórmula y te gusta, pues ya está. La serie en concreto se llama New Amsterdam y, como estábamos diciendo, pues es sobre un hospital, sorpresa. En este caso, Bellevue es el hospital público más antiguo de Estados Unidos, pero que tiene una profunda decadencia, está muy corto de personal y hay el típico nuevo jefe joven con ideas y como un carácter un poco complicado. Vaya, sorpresa. Que va a intentar darle
tiene
un vuelco a todo.
Alto nivel de flipadismo también.
Mucho, mucho,
porque
mucho.
Yo no sé en Estados Unidos qué pasa con los médicos, pero yo creo que debe de haber algún tipo de asignatura que se llame flipadismo de primer grado, ¿vale? Porque para ser médico, si no eres un flipado, no consigues el título.
No te dan la plaza.
No te dan la plaza, no apruebas.
Hombre, sí, porque aquí vemos en el tráiler una escena en la que hay una reunión de personal y allí en la misma reunión de personal echa a los de todo un departamento.
Sí.
Que dices... No sé, qué humano, ¿no? Qué bonito, ¿no?
Qué
echar a como 20 personas en una reunión en grupo, pues está muy bien. Das una imagen preciosa de lo que quieres tú de un hospital. Bueno, a mí es que no me interesa absolutamente nada. Luego tiene el tufillo muy This Is Us, porque además, de hecho, la van a poner precisamente después de This Is Us en los martes, el gran éxito de NBC ahora mismo en emisión. O sea que eso ya nos pone un poco en alerta de que esta es una de las grandes apuestas un poco de la cadena, porque le han dado el mejor horario para introducir una nueva serie después de su gran éxito en los martes. Y sí que tiene, no es que se parezca, pero y ni es tan moñis como This Is Us, pero tiene un poco ese tonito, ¿no? Un poquito tiene ese tonito. Y bueno, luego pues eso, pues que si un niño con ébola, que si gente de una prisión que nunca
le hacen caso. Eso me ha encantado. O sea, puedes tratar en el mismo hospital a gente con ébola, a gente que sale de una cárcel, o que está en la propia cárcel, al presidente de Estados Unidos, falta meter ahí a los Vengadores,
a los Simpsons.
A los Simpsons, efectivamente. O sea, ya es rollo locura. O sea, este hospital, como va a ser un rollazo estar en este hospital, pues vamos a meter a gente que de verdad tenga problemas gordos.
En fin, típico protagonista con mucho peso, supuesto carisma que no, y no me interesa.
El actor, que no me sé su nombre, por supuesto, porque ¿qué coño le importa? Es el que salía en The Blacklist, hacía del marido de la prota. O sea, que también era un personaje secundario. No sé, para mí pulgar hacia abajo, ¿eh? Es que me interesa cero, absolutamente. O sea, algo raro tiene que haber, o a mí me tiene que dar una embolia para que a mí esta serie llegue a interesarme mínimamente.
Yeah.
Vamos con la siguiente, que esta ya va para la mid-season.
Sí, de esta no hemos podido ver tráiler precisamente por eso, porque va para mid-season. Pero bueno, otro clásico al que nosotros, no sé si fue en la primera o la segunda temporada, dedicamos un programa sobre eso, que es los asesores de FBI, CIA y demás departamentos, cuerpos de seguridad del Estado.
Sí, que hay tantos.
Hay tantos que siempre tienen que tener muchos asesores, que puede ser pues un detective privado, un profesor, un científico, un escritor, un mago.
Un mago.
Se han puesto muy creativos siempre.
Sí, sí. Un panadero. Va a llegar un momento en el que sea James es lechero, pero el FBI le ha reclutado para un caso intrigante sobre la lactosa.
Sí, pues en esa línea tenemos The Enemy Within, que bueno, que en este caso a la persona que recluta el FBI es a un ex agente de la CIA que está en prisión por traición, por tanto pues cae muy mal a todo el mundo.
Claro, porque eso sí, si tú eres si tú eres un talibán, eso es una cosa. Solo hay una cosa en este mundo que puede estar por encima de un talibán en cuanto a odio en Estados Unidos. Y es un traidor. O sea, un americano que ha traicionado a su patria. Eso es peor que un talibán, incluso. Uno del ISIS. O sea, es lo peor.
Hombre, pero piensa aquí que esta es de la CIA. O sea, que puede ser, seguramente luego al final sea buena, claro. Sea ese doble juego.
Claro, hombre. Luego se demostrará que cuando lo hizo, o sea, ha hecho el papel de mala por su país.
Claro, hombre. Por supuesto. Luego va a ser la más patriota del mundo.
Claro.
Y bueno, pues eso, hay un caso que pues esta señora les va muy bien. Muy interesante, muchísimo, muchísimo.
Que no es otra que Jennifer Carpenter, que es nuestra querida Debra Morgan de la serie Dexter.
Eso es lo único que me ha interesado.
Sí, yo el tráiler lo veré con ilusión por ver a la nueva Debra Morgan, que no sé por qué, algo me dice en mi interior que va a hacer exactamente el mismo papel que en Dexter.
Así de mal hablada y todo eso. Sí. Pero no puede decir tacos porque esto es en abierto. Puede decir como dos por temporada.
Yo creo que se pueden decir, claro, se pueden decir un mínimo, o sea, un máximo por capítulo. Una cosa así, cuando es en abierto.
Me hace una gracia.
Porque en las networks creo que algún taco se suelta, pero no puedes pasarte. ¿Sabes? Porque las de cable sí que es barra libre, pero en las de network alguno cae, pero no dicen tampoco demasiados. Creo que están contados. Hay un señor allí, está viendo el capítulo y dice, vale, uno, dos... ¡No! El tercero ya no vale, fuera. Va por ahí la cosa, ¿eh? Pero bueno, sí, pues al final esto viene a ser un poco pues The Blacklist de nuevo o series de ese tipo, porque está el asesor de...
El asesor veterano, ¿no?
El asesor de una de estas organizaciones, pero dentro de esa categoría hay una subcategoría que cuando es el asesor es un criminal, me parece a mí, que es como diferente, ¿no? Porque ya le da un toque más rudo, le da un toque más chungo, tiene que estar vigilando constantemente para saber que no sea una trampa, que no se vaya a escapar, entonces ya le da un plus.
¿Tú seguiste viendo Blacklist?
Vi hasta la mitad de la tercera temporada. Y ya la dejé por la cantidad de series que había y porque al final ya dejó de engancharme tanto. Pero la serie no era mala. Para ser un procedimental estaba bastante bien, porque la personalidad del personaje de Red Reddington, interpretado por David Spade, me gustó. Me gustó... No, David, no, es James. James Spade. Spader.
Spader, sí, creo. James Espérate, Spader. Te lo voy a mirar, porque ahora no lo quiero decir mal.
El personaje estaba muy bien, su personalidad.
Spader.
James Spader, ¿no? Uh-huh. Pues estaba muy chulo el personaje y las historias y las tramas que contaban para ser un procedimental estaba guay, porque al final era ir buscando criminales, a cada cual más extraño, más estrambótico y demás, pero...
Estrambólico.
Pero, estrambólico, pero...
Que es más que estrambótico.
Pero estaba guay. Entonces, esto, de alguna manera, no sé si va a ser un procedimental. Esto no tiene pinta de ser un procedimental.
Pero lo pueden hacer. Hombre, aquí parece que van a seguir a un peligroso criminal. Uno, único.
Por eso.
Entonces, no sé.
Pero bueno, no sé. Esta yo la dejo un poco en el aire. Suena bastante atípico, pero de estas de vez en cuando sale alguna chula.
Claro, habrá que verla con tráiler también, sí, porque solo sí, tenemos sí. La sinopsis. La siguiente, The In-Between. Esto también igual te suena. Un drama procedimental
Vaya, sí.
En el que una señora puede hablar con los muertos. Y, ojo...
Jamás se me habría ocurrido una cosa semejante.
Ayudarles a resolver los temas que tenían pendientes.
Vaya. Vaya, vaya, vaya. Pues está... Tiene toda la pinta de ir a 4 por la tarde.
También va para mid-season, así que no Jolín. Podemos decir mucho más. Pues la protagonista lo vive esto como una cosa
una
mala,
maldición.
Como una maldición.
No como un don.
No como una habilidad. Por cierto, vamos a dar crédito, estamos basándonos nuestro guión enterito en el especial de Upfronts 2018 que hizo Fuera de Series. Ahí tenéis recopilados también los trailers y todo, por si queréis echar un vistazo. Que no sé qué más decir de esto, de esta muchacha.
Pues que es lo mismo que Medium y lo mismo que Entre Fantasmas. Lo mismito.
Bueno, tiene una salvedad y es que la actriz la han cambiado. Por
sí,
una
es rubia. Bueno, la de Medium también era rubia, o sea que al final tampoco cambia mucho. Pues nada, otra vez la misma historia. Esta es serie para...
Tú lo has dicho, ¿eh? Para 4 de
para
por
cuatro
la tarde.
Para 4 por la tarde, o sea, que tiene todo el...
Ya la van a comprar, están preguntando, ¿cuándo puedo comprarla?
Sí. No, cancela, me da igual, te la compro. Sí, sí, esta la verdad es que tiene tufillo total y no me seduce en absoluto. De hecho, esta es de las que sortearemos a ver a quién le toca ver el piloto.
Más cosas. The Village, esta...
Moñada máxima.
Esta tampoco hay tráiler, así que también solo tenemos que basarnos en la sinopsis, pero también tiene un tufillo de This Is Us y es pues un edificio en Brooklyn, donde todos pues son una gran familia. ¿Qué dices?
Es como la que se avecina, versión This Is Us.
Sí, parece un poco así. O sea que... Muy
sí,
bien.
Pero a ver, decimos que es This Is Us porque nos la venden como que es una comunidad en la que todo el mundo se ayuda, todo es genial, se mandan galletitas, en las reuniones de vecinos todo es felicidad, se abrazan, es genial, todos ayudan a recoger las sillas, se abren, se esperan para el ascensor.
Nadie tira la basura por la mañana, solo en el horario permitido por la
claro,
noche.
Claro, que bajan todos a la vez y al mismo tiempo aprovechan para abrazarse por el camino... Es todo genial. En Halloween todos los niños van buscando caramelos. Es todo tan fantástico y maravilloso que da asco. No sé. Esto al final, a ver, si sigue la fórmula de This Is Us y funciona... A mí This Is Us me gusta. O sea, This Is Us es moñismo extremo, pero súper bien montado, ¿no? Mostrado. Y la historia de This Is Us mola, pero porque también le meten muchísimos dramas super chungos. Pero claro, todo te lo salvan con él, con la dulzura y todo azucarado.
Hombre, aquí te van a meter dramas también, pues no va a ser todo el día dándose galletitas y abrazándose.
No, claro, por eso te digo que al final esto va a ser pues como super dramas, pues mi madre ha muerto, tengo sida, o no sé qué, o sea, al final son todo super dramas super chungos. Temas de racismo, tendremos también temas, tal y como está la situación, habrá muchos temas de la mujer, o sea, caeremos en todos estos tópicos sociales que tenemos ahora. Que no me parece mal, no lo estoy criticando, en el sentido de si se vende bien, como lo hizo This Is Us, puede funcionar bastante bien.
También que tenga personajes que nos puedan interesar mínimamente, ¿no?
Claro.
Que así con esa sinopsis tan general, pues te quedas un poco igual.
El problema que puede caer en lo de, vale, esto ya lo he visto. Y ahora la refórmula no me funciona. Ese creo que es su mayor problema. O sea, ya no el hecho de que todo me lo vendas como súper guay, súper molón y tal y cual... que eso, ya digo, como me lo vendas bien, pues puede funcionar. El problema es que vas a perder el factor sorpresa y ya no me va a apetecer tanto si parto de que ya lo he visto. Pero bueno, vamos con las comedias.
A ver si nos gustan un poquito más.
A ver, la primera, de la que sí que tenemos tráiler, es una producción de Amy Poehler. Amy Poehler ya deberíais conocerla, si sois un medianamente cinéfilos, tenéis que conocer a esta actriz que salía, sobre todo, se hizo famosa en Parks and Recreation.
Oye, por cierto, en Amazon está Parks and Recreation, me he visto ya la primera temporada y me encanta.
Pues la primera temporada, la de 6 episodios, dicen que es la peor.
Pues eso he oído y a mí me ha encantado, o sea, yo es que soy fan de esta mujer.
Yo quiero verla,
soy
también.
Soy muy fan,
el problema es que como hay que verla en inglés, claro, no es una comedia que yo pueda ver mientras cocino y cosas así, tengo que estar atento.
Ay, a mí me gusta mucho, la veo al mediodía para comer. Y me ha encantado. Días de esos que, o por la noche algún día he visto algún episodio también de... no tengo ganas así de calentarme la cabeza y me parto. Y luego está también...
Que es una de las mejores comedias que ha habido en los últimos años, porque todo el mundo lo dice, y en España nunca ha llegado.
A mí me gusta un montón. Y luego está Aziz Ansari, que no puede hacer un papel más diferente que el de Master of None. Master of None, que es así como súper dulcecito él, y aquí es un cabrón, pero es súper cabrón, que me encanta. Muy divertida.
Bueno, pues eso, Amy Poehler, que se hizo famosa en esta serie, pero que ha producido y es guionista de muchas otras, la conocéis sobre todo porque suele hacer buen tándem con Tina Fey y ha hecho películas y demás. Es la productora de esta comedia centrada en una madre de origen hindú, ¿no?
Sí.
Indio, en teoría. Y que, bueno, pues que te cuenta, pues es una madre de clase media alta americana, pues que pretende ser la madre más guay. Es jefa de algo que empieza a ser ya un cliché, que es una mujer en una empresa de videojuegos, ¿sabes? O una empresa de videojuegos en general, o de informática, o de lo que sea, de estas empresas tipo Google, con toboganes en la oficina, con megafrikis todos trabajando ahí. O sea, ¿no te parece que empieza a ser ya un poco cliché?
¿El tipo de empresa de ese rollo? Sí, no sé. Sí, es que es como quieren hacer el juego del contraste generacional también con sus empleados, pues... Le pega mucho que los empleados sean muy veinteañeros y ella esté ya cercana a los 40, ¿no? Supongo.
Sí.
Entonces, sí. Creo que por eso es un poco el juego. A mí no me ha disgustado, o sea, me ha llamado la atención el hecho de que venga con la acreditación de Amy Poehler. Para mí es también algo interesante. Y bueno, no hemos dicho el nombre, es I Feel Bad, se llama. Y me parece que es un poco un reflejo también de... Por desgracia, ¿no? Del carácter que tenemos muchas veces las mujeres de que quiero hacerlo todo y ser perfecta en todo, ¿no? Y ser, estar cañón, pero ser buenísima madre, pero ser muy buena trabajadora, pero ser la mujer perfecta para mi marido, pero ser, tener la casa impecable, pero ser también muy fiestera y la mejor para mis amigos y al final dices, qué puto estrés, ¿no? Vivir así queriendo, con ese nivel de exigencia. Entonces, me parece una premisa que puede estar bien, explorada desde el humor. Si tiene un equipo inteligente y tal, si no puede caer un poco en una comedia familiar muy clásica, pero bueno, yo lo que he visto en el tráiler pues no pinta mal. Es muy difícil también valorar esto viendo 2 minutos, o sea,
sí, es difícil, pero yo te digo, mira, me parece importante un detalle que has dicho, lo de que si las mujeres que queréis dominar todos los campos y ser la mejor en todo, yo creo que también refleja un poco la sociedad en la que se vive ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, en la que a la mujer se le exige de todo, tiene que ser siempre la mejor en todo para poder destacar.
En Estados Unidos y en todo el mundo.
Sí, bueno, en España también, por supuesto, y en el resto de países. Pero que me parece curioso, ¿no? Y es un fiel reflejo que lo hagan de forma tan clara y tan evidente.
Sí, otra cosa interesante también que tú has comentado del origen de la protagonista, ¿no? Creo que es un punto también que quizá han criticado bastante con toda esta nueva ola un poco de derechos que se está haciendo más consciente del tema de las minorías raciales en Estados Unidos.
Y la diversidad.
Y la diversidad sexual, racial, etcétera. Entonces me parece bastante interesante... que sí que observo que por lo menos en los trailers que he visto de momento, hay bastante peso de protagonistas no blancos, también de más mujeres quizá que en otros años, aunque siguen siendo mayoría los protagonistas masculinos. Y, por ejemplo, en este caso, que sea una mujer protagonista de una comedia y de orígenes indios, me parece bastante destacable, porque no es lo habitual. Por ahí ahora comentaremos también alguna comedia protagonizada por afroamericanos. Bueno, está bien porque es como que
las comedias protagonizadas por afroamericanos ya es un clásico de la televisión.
Sí, es cierto que es de lo que más hay. Siempre tienen como esa idea de las comedias de blancos los pueden ver todos, las de negros solo lo ven los negros.
Sí.
No sé eso hasta qué punto es un cliché o realmente hay algún dato estadístico que lo corrobore.
A mí no me sorprendería el hecho de que los blancos les tenga rechazo.
Puede ser, y también es cierto, va cambiando las cosas poco a poco, quizá.
Sí, pero también es cierto, y esto también es innegable, que el humor negro, o sea, de los negros, mejor dicho, es diferente al humor blanco. Sigue siendo muy blanquito en el sentido de que es muy, muy correcto y todo eso, porque al final sigue siendo una televisión en abierto y eso las normas las pone la cadena y el mundo de la televisión en general. Pero es verdad que el mundo de las series de los negros suele ser con un humor más hacia ellos.
Sí, pero,
más particular.
Pero eso no significa que sea excluyente, ¿no? Que a lo mejor
no necesariamente. Otras
personas no puedan disfrutarlo. No lo sé. Al final hay temas de estos que nosotros no es nuestra realidad social y
claro,
nos escapan un poco, pero sí me ha llamado la atención eso, ¿no? Que tengamos más diversidad, por lo menos, sí que a mí me ha dado la sensación en esta temporada 2018-2019.
Pero independientemente de eso, creo que sí que podemos valorar como espectadores eso. O sea, yo sí que veo, por ejemplo, un estilo de comedia y un estilo de humor diferente en Blackish, por ejemplo, a Man with a Plan, protagonizada por Matt LeBlanc, ¿me entiendes? O sea, es un humor diferente. Es diferente, no digo ni mejor ni peor.
Uh-huh.
Es diferente. ¿Te puede gustar más? Yo era súper fan de Cosas de Casas. El podcast. No, la serie, Cosas de Casa y El Príncipe de Bel-Air. Pero es indudable que ellos tienen su propio lenguaje y su propia forma de hacer televisión.
¿También?
Entonces, eso a lo mejor sí que a los blancos les puede... a los blancos americanos, no españoles, ni mucho menos. Porque en realidad nosotros no distinguimos tanto. Yo puedo apreciar esa diferencia, pero no necesariamente tiene que ser ni malo ni bueno, ni me va a crear rechazo que la haga un negro.
Yo creo que el tema ya de los negros quizás está un poquín más superado, aunque es lo que te digo, que a lo mejor realmente va como a unos públicos diferenciados, la verdad que aquí lo desconozco, pero lo que me parece más interesante aún es que se abra a otro tipo de minorías raciales, que es que al final parece que solo hablemos de los afroamericanos.
Claro.
Por ejemplo, en este caso con el tema de los indios, que hemos tenido, no sé, pues alguna peli, la peli esta de Kumal, ay, se me olvida. Ay, ¿cómo se llama? Esta peli bien, que estuvo muy bien, The Big Sick se llamaba.
Sí, esta es reciente, ¿no?
Sí, del año pasado o de hace ya dos. The Big Sick, La Gran Enfermedad del Amor, sí. 2017, sí. O Master of None también con Aziz Ansari, aquí ya no en Network, ¿no? O lo otro hablaba de cine. O, por ejemplo, sí que en Network, esta serie sobre una familia de origen asiático.
Sí, la de
Fresh of the Boat. Que a mí no la he visto nunca, pero ya me gusta porque estuve leyendo que es que, vamos, esa serie es como la primera con una familia protagonista asiática en rollo 15 años, pero
sin
es
duda.
Que la anterior que hubo duró una temporada nada más y Fresh of the Boat ya va por la tercera o algo así, o sea que
o
me
cuarta,
parece también
me parece
muy interesante. Yo soy súper fan de... ¡Ay, señor! ¿Cómo se me puede olvidar el nombre? Sí, soy súper fan de esta señora. De una de las
guionistas
que podéis ver un par de monólogos suyos en Netflix, que es que yo me descojono, o sea, soy súper fan. Ay, lo voy a mirar cómo se llama ahora porque no puede ser
pero
que
también
se me haya olvidado.
Por ejemplo, series latinas, no hay muchas, pero empiezan a ver.
Empieza a ver con el... Pues, por ejemplo, con Jane the Virgin,
claro.
Día a Día. Sí, es que al final, pues,
pero yo
la
creo
vida
que,
sigue su curso.
Creo, no lo sé, porque es lo que tú dices, no es nuestra realidad social, no tampoco seguimos tantísimo ese tipo de detalles dentro de la televisión americana, pero creo que incluso aunque fueran a esas series, solo las vieran, pues eso, gente asiática sentada en Estados Unidos,
es un
o
logro
latina
fantástico,
y tal,
coño.
Es un logro, y aunque solo lo vea esa parte de la población estadounidense, ya es bastante.
Claro,
porque son
hombre,
muchos
hombre,
los inmigrantes que hay en Estados Unidos, por lo tanto, puede funcionarles. El logro sería que traspasara esa frontera y como las series de los negros... Yo estoy seguro que El Príncipe de Bel-Air la veía todo el mundo. O Family Matters. O incluso Blackish. Blackish ha ganado premios.
Empire.
Increíblemente.
Empire ha sido de las series con más audiencia en los últimos años.
Sí, pero no era comedia. Es que yo creo que las comedias se diferencian de los dramas en este caso. Empire no era comedia. aunque Empire ha triunfado.
Y ya hay pocos dramas
también. Pero Empire hablaba de una cosa mucho más universal, que es la música en Estados Unidos. Uh-huh. Y eso es otra cosa, uh-huh. ¿Me entiendes? Cuando ya hablas de un tema concreto, que además es muy universal y muy dentro de la cultura, porque además la música negra está muy asentada en la música estadounidense y en su cultura, entonces ya estamos hablando de otro tema. Pero cuando estamos hablando de comedias, ya es otra cosa. Porque cuando hablas de comedias, de lo que más hablas es de costumbrismo. Hablas del día a día, de las familias, porque estas historias siempre son familiares, siempre hablan de cosas del día a día y de la rutina social. Entonces ahí ya estás hablándole al espectador, le estás hablando de cómo es la vida en su país. Y cómo es la vida en su país de esta gente. Y eso al americano ya te mira con otros ojos. ¿Entiendes? Cuando tú le hablas de la música, no es su realidad. No te está hablando de... Te está hablando más de ficción. ¿Me entiendes? Porque tú, el americano medio, no trabaja en una discográfica de prestigio. ¿Me entiendes? No siente tanta empatía directa con los personajes, pero sí le puede interesar el tema porque al final es una cosa más cultural. No sé si me he explicado.
Sí, bien. Sí, te has explicado perfectamente.
Por eso, pero vamos, que en
además,
cualquier caso...
No había pensado nunca en esa diferenciación y me parece que sí que estás muy acertado en tu apreciación.
Gracias. De todas formas, en cualquier caso, me sorprende, o sea, que me parece súper positivo y me sorprende para bien el hecho de que en Estados Unidos se están rompiendo ya esas barreras y llegar a estas minorías que parecen como ya en quinto lugar, como están como los negros, los latinos, los asiáticos y por debajo los de origen indio, ¿no? O hindú en ese
bueno, realmente son asiáticos también.
Sí, pero son diferenciados. Sí, son muy diferenciados, ¿no? Entonces, me parece como que en esas categorías de, digamos, prestigio social dentro de Estados Unidos, que hayan conseguido de esa manera llegar hasta lo que es la televisión, que es probablemente la parte social más importante, igual por debajo de la política, si me apuras, me parece súper importante.
Quería decir que la guionista de Fresh Off the Boat que os comentaba se llama Ali Wong. Tenéis un par de monólogos suyos en Netflix que son divertidísimos. Además, si sois treintañeras, os van a flipar porque os sentiréis muy, muy identificadas. Si sois mamá, supongo que más aún. Yo no lo soy y aún así he visto cosas que me han hecho muchísima gracia. Aún así, os lo recomiendo a todos. Francis, por ejemplo, estuvo viendo conmigo y se descojonó. Y precisamente... habla mucho de este tema, de todo el tema. Al final ella es estadounidense, pero también de sus padres. No sé si recuerdo que su madre era, no sé, sus padres, uno es chino y el otro es tailandés o algo así. Y su marido es uno de sus padres coreano y el otro japonés. O sea, claro que decimos asiáticos, pero es muy amplio. Y habla ella mucho de esa realidad desde el humor, en los monólogos, de esa realidad racial muy divertida. Además, con mucha autocrítica también de los asiáticos. Os lo recomiendo un montón, Ali Wong.
Bueno, centrándonos en la serie.
I feel bad. Hablando. Yo le daré una oportunidad.
A mí no me ha llamado la atención, pero no por nada, sino porque me parece que la comedia es muy blanquita.
Será blanquita, sí.
Muy blanquita, muy correcta, muy... No, creo que no va a tener nada que a mí me pueda llegar a interesar. La sitúan justo después de Will y Grace, que es una serie súper asentada. Por cierto, vi el otro día el piloto de Will y Grace, el primero.
¿Y te gustó?
Me gustó, pero claro, se nota que es una serie de hace 15 años. Uh-huh. Y entonces como que se me hace muy cuesta arriba tragarme 8 temporadas para verme la novena. Porque el primer episodio de la novena me gustó en los pilotos
del
año
pasado. Sí, lo comentaste.
Me gustó mucho. Entonces creo que voy a ver la novena y si me engancha muchísimo, pues ya me plantearía ver las otras. Pero de momento no le veo muchas posibilidades. Y eso no lo he hecho jamás. Ver una novena temporada sin haberme visto las anteriores es la primera vez.
Estás cambiando mucho porque los tiempos te lo obligan.
Por necesidad, si no, en otra época me habría cascado las 8 temporadas, pero vamos.
Bueno, vamos a ver qué le ha pasado a NBC con cancelaciones, con renovaciones. Espera,
nos falta una comedia.
Ay,
Abyss.
Sí, perdón, es que esta no tenemos tráiler, pero bueno, esta tiene una premisa curiosa. Abyss, como con el genitivo sajón, como de Abyss sería la traducción, que es la propia Abby, es una tipa que ha montado en el patio de su casa un bar ilegal.
Ole.
Y bueno, pues supongo que allí aparecerán clientes muy así curiosos. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es que está detrás Mike Schur, que es de The Good Place, que es productor en esta comedia, que también va para Mid-Season.
The Good Place, una de las mejores comedias de los últimos años.
Cierto, estaba diciendo que de lo último... Bueno, del, no, claro, es que del año pasado he visto Young Sheldon. The Good Place ya lleva unos años
dos
más.
Años, es de hace dos años.
Sí, de este año creo que solo he seguido Young Sheldon como novedad. Pero The Good Place
yo
la sigo viendo.
Yo ni me acuerdo y creo que no he seguido ninguna, ni siquiera esa. Vamos, Dios me libre. Venga, vamos con cancelaciones.
Oye, pues yo reivindico muchísimo Young Sheldon, me ha gustado un montón.
Cancelaciones y renovaciones de
pues
NBC.
No le ha ido nada mal, ¿no? A NBC.
Sí, creo que es de la que menos ha cancelado, si no me equivoco. O de las que menos, por lo menos. Porque ya veremos el próximo programa, como en CBS y ABC sí que han cancelado una barbaridad.
Sí, como esto lo
también
hacemos
son
en...
las que más producen.
Esto como lo hacemos en dos programas, en la segunda parte de Upfronts al final haremos un poco también ese recuento de quién ha quedado mejor. Cuatro cancelaciones.
Tres de estreno.
Eso es lo que iba a decir. Aquí lo que se ve mucho es que les cuesta mucho a las cadenas, no lo veremos solo en el caso de NBC, sino en todas prácticamente. Prácticamente como mínimo la mitad de lo que estrenan en su primera temporada se cae en la segunda.
Como
o sea,
mínimo.
Conseguir una segunda temporada es
yo diría que
complicadísimo.
Más, ¿eh?
O sea, es una barbaridad todo lo que se cancela
antes
de
se decía,
primera temporada.
Antes se decía que la temporada difícil era la segunda. Porque con la primera tenías la baza de la sorpresa. Entonces, cosa que la segunda temporada no tienes. Que pasar de una segunda temporada era el verdadero reto para una serie. Que ese era lo verdaderamente complicado. Ahora parece ser que no, que ya es directamente la primera. Que ni siquiera el factor sorpresa te puede beneficiar en ese sentido.
En este caso NBC ha renovado tres de sus temporadas del año pasado, o sea, de sus series del año pasado, y ha cancelado tres. Ha cancelado Taken, que yo creo que esto no lo vimos porque sería de
Mid-Season. Mid-Season. Taken era la serie basada en las películas de Liam Neeson de venganza.
Ah,
de Soy un padre horrible y me secuestran a la hija cada trimestre.
Después también han cancelado Brave, que aquí en España se ha podido ver en AXN. Sabemos que el año pasado tuvimos ese
boom de series militares.
Ese boom de series, a lo mejor por
las
el rollo...
Las tiendas de ropa, de camuflaje, se hincharon ese año a vender.
Y nada, y no han sobrevivido muchas. Brave al cajón. Rise también, que es esta serie un poco que decían que era un poco como...
Sí, el club de los poetas muertos,
¿no? Era muy más Saturday Night Live y Glee. Algo así, con Josh Radnor, el de Cómo conoce vuestra madre, el prota. Nada, ha caído también. Era de un profesor que montaba como musicales en el cole o algo así.
Sí, pero
aquí la trajo Movistar.
La comparaban también con el club de los poetas muertos. Por
sí, el típico
rollo profe de
Molón,
profesor guay
y tal.
Y Great News también cancelada en su segunda temporada, que aquí se vio en Cosmo. Renovaciones. Aquí es donde uno se queda con los ojos abiertos al ver que, por ejemplo, Blind Stop, que aquí vemos en AXN, va ya por su cuarta temporada. O sea, va a realizar su cuarta temporada. Los Chicagos.
Los Chicagos van bien.
Me flipan los Chicagos.
Que además me hace una gracia porque en España cada Chicago lo tiene una cadena diferente.
Sí.
Que está, esto es un lío. Chicago Fire.
La de los bomberos. La veterana.
Chicago Fire de bomberos. 7 temporadas. En España la podéis ver en AXN si os mola el rollito piromano.
Es la original Chicago Fire, ¿vale? Porque de ahí luego salió al año siguiente Chicago PD, que es de policías. Sexta temporada en Calle 13.
En Calle 13 en España la podéis ver. Y luego tenemos Chicago Med, sorpresa, sorpresa, de médicos. Cuarta temporada que en España se puede ver.
Pero
en TNT.
En TNT molaba porque la vendían como tenemos series de esto, tenemos series de lo otro, tenemos series de no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué nos falta? ¡Serie de médicos! Y entonces acababan de comprar Chicago Med. Pero la han comprado este año, cuando iba por su tercera temporada. O sea que...
Hombre, saben que es una apuesta segura.
Sí, desde luego.
Más cosas. Good Girls, que esta tampoco la vimos. Esta sí que es una de las de estreno del año pasado. Renueva por una segunda temporada. No sé si te suena de algo esta.
Ni idea.
Se nos escapó. Luego, bueno, aquí vamos a una
por
de
supuesto.
Las clásicos. Ley y Orden... no sé cómo se dice esto.
Sí, Unidad...
De Víctimas Especiales,
sí.
20 temporadas. En España podéis verla en Calle 13 y en Amazon se ve que también tendrán temporadas anteriores.
Sí, la han comprado recientemente. 20 temporadas, chavales.
Casi nada.
20, madre.
Una de las veteranas.
20 años haciendo esta mierda.
Qué malo.
Y que a mí no me gusta nada Ley y Orden. No me gusta nada, nada, nada.
Shades of Blue, tercera y que será su última temporada. Ya
está la serie protagonizada por Jennifer López. Acordaros.
Me sorprende que haya tenido tres temporadas. Superstore, comedia...
Uf, esta la intenté yo dos episodios y dije no.
En España se puede ver en Comedy Central, renovada por una cuarta temporada.
Flipas.
Blacklist, que estábamos comentando hace un momentito. Sexta temporada,
Si os molan los procedimentales, si tenéis que ver algún procedimental, que sea este. Este porque de verdad bien. Que está bien.
Sí, no, yo me vi casi una temporada entera, que eso para mí era un procedimental. Es como
yo dos y media. O sea, dos y media es... Para ponerme una medalla, prácticamente.
La podéis ver en España en Movistar Series. The Good Place. Esta sí que tenéis que verla sí o sí.
De las mejores comedias de los últimos años, no es broma.
Me flipa. Además, una capacidad de reinvención impresionante, divertidísima, con unos personajes nada clichés. Y es que me parto.
Y original, además, no poder. O sea, no puedes decir The Good Place se parece a... No, no se parece a nada. Es absolutamente original en el sentido de que no hay ninguna comedia como esta, ¿vale? Ninguna.
Y fíjate que a mí el piloto no me mató, no me disgustó, no, pero no me mató, pero la serie me encanta. La tenéis en Netflix y está renovada por una tercera temporada.
Además es de esas series que cada temporada es mejor que la anterior.
La verdad que sí.
Para mí creo que está mejorando, bueno, es verdad que solo hemos visto dos hasta ahora, pero esta es la tercera que se renueva, pero a mí la segunda temporada me gustó mucho más que la primera. Por esa capacidad de reinvención, por esa capacidad de decir, hostia, ahora se les acaba esta premisa, ¿qué van a hacer? ¿Por dónde van a tirar? Y saben reconducirlo muy bien. Los personajes son muy divertidos y aunque es una comedia bastante blanquita, a veces suelta alguna cosilla así un poco chunga, o sea, se atreve con algunas cosas y no sé, a mí es que me encanta. Y luego tenemos This Is Us, tercera temporada, pues ya sabéis, el pasteleo bien servido y Fox Life es la que nos la trae aquí a España. Y por último ya Trial and Error, no ha llegado a España, renueva por una segunda temporada, y la que mencionábamos antes, Will y Grace, que ha renovado por la que les ha traído de regreso era la novena y ha renovado por dos más, la 10 y la 11, y que ahora mismo nos la está trayendo Movistar Series. Y además, yo lo acabo de descubrir por lo que os decía que he visto el piloto, ha puesto bajo demanda Movistar todas las temporadas anteriores, incluida la novena. La novena la está emitiendo ahora en Canal Plus Series, en Movistar Series, pero ya las tiene puestas en vídeo bajo demanda.
Pues bueno, ahí para hacerse una maratón este verano de Will y Grace.
Y una curiosidad.
Brooklyn Nine-Nine, que era original de Fox, se la traen a NBC, con esas cosas que a veces suceden.
Le ha comprado la serie, creo que va por la cuarta temporada, si no me equivoco. Yo vi las dos primeras.
¿A ti te gustaba?
Me gustaba, pero al final me cansé un poquito porque era como muy repetitiva. Siempre eran los mismos chistes, siempre eran las mismas coñas, los personajes no evolucionaban nada. O sea, los personajes eran igual en el primer episodio que en el 22 de la segunda temporada. No evolucionan, no hay... no sé. Se me quedó ahí un poco que ya me daba... La segunda temporada me costó acabarla y cuando me empecé a ver la tercera me dio mucha pereza. Porque era eso, es como, joder, es que esto ya lo he visto. Así que al final me cansé.
Y vamos bueno, como curiosidad, pues eso, que esta cadena NBC se reserva bastante para mid-season, se reserva pues casi la mitad, son 7, no, de hecho más de la mitad, 4 van para mid-season. O sea que, curiosamente, se da incluso la vuelta en este caso y hay más estrenos, a ver si lo he sumado yo mal, pero creo que hay más estrenos de mid-season que ahora para el otoño. Para el otoño va Manifest, New Amsterdam y I Feel Bad. Y después para mid-season tendríamos The Enemy Within, The In Between, The Village y Abyss.
Correcto.
O sea que...
4-3.
Bueno, una curiosidad también, que aquí ya no es que tengan mitad y mitad, sino que incluso supera en mid-season.
Nos van a hacer el episodio piloto
nos
cada vez más
obligando,
ligero, ¿eh?
Nos están obligando a hacer otro en...
Pero cada vez más ligero el de otoño. Cada vez más ligero. Lo cual no me parece mal tampoco, ¿eh? Que cascase 20 y pico pilotos en 3 semanas no es fácil. Vamos con la Fox. La Fox estrena muy poquito, muy muy poco. Tiene solo 4 estrenos. Ahora veremos a ver cuáles son para mid-season y cuáles son para ahora, para otoño. Y de aquí a mí solo me ha bueno, me han interesado dos, voy a decir.
A mí ninguno.
A mí me han interesado dos. También te digo que siendo generoso, en el sentido, venga, voy a tener la mente abierta y vamos a intentar ser un poco buenos con esta pobre gente. Vamos a empezar con los dramas. Empezamos por The Passage, o El Pasaje, o El Pasadizo.
Esto,
o
pues,
el pasillo, no sé,
también súper original. Hay un gran virus que va a acabar con la humanidad y la clave está en una niña, y entonces el que va a capturar a la niña.
Lo que me mola es, están investigando con un peligroso virus que salva a todo el mundo porque puede curar cualquier enfermedad del mundo,
¿sí?
O aniquila toda la humanidad. O sea, aquí no hay grises, ¿vale? O blanco o negro todo. Es que eso me ha flipado. Es, o curo todas las enfermedades o hago un apocalipsis total.
Es como un poco la ruleta rusa, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
De los descubrimientos.
Juegan con ese virus, ¿vale? Hacen algunos experimentos con algunos pacientes. Vemos que se transforma en una especie de zombie, vampiro y tal.
Violetas, así.
Sí, ojo rojo, mucha sangre y demás. En el caso de que salga la cosa un poco fea. Pero si sale bien, pues a la curar todo el mundo. Y todo parece apuntar a que la clave está en una niña de 10 años con la que se quiere trabajar.
Que no entiendo por qué. Yo en el tráiler no he entendido qué.
Yo he entendido una mierda. Y nos dicen, pues eso.
Y el que tiene que ir a por la niña, pues luego...
¡Es Zack Norris!
Y luego dice... ¿En serio?
¡Es Zack Norris!
¡No!
¡Sí! Es Zack Norris de Salvados por la Campana.
¡No acabas de plasearme el cerebro! ¡Mon Dieu!
Es Zack Norris.
Es que claro, sin el pelito rubio a capa, pues no lo veo.
Claro. Si es que a Zack Norris lo tengo muy metido en el cuerpo.
Vaya.
¿Qué pasó era eso?
Vaya, Richie. Vaya. ¿Sale también Desmond?
Sí, sale el actor que hacía de Desmond en Perdidos, que también era el otro, la otra cara reconocida que me llama la atención de la serie. Y bueno, no sé, está producida por Ridley Scott, que tampoco me dice nada, ¿vale? Porque Ridley Scott produce y hace todo lo que le viene encima, pero le da un poco igual. Pero es de los creadores de Friday Night Lights, una de las series más interesantes de los últimos años que yo recomiendo también. No sé, está basada en unos libros, en una trilogía de libros, cosa que tampoco dice gran cosa, porque puede ser bueno o malo, eso no significa nada. Y no sé, yo la premisa me parece interesante, hacia dónde nos pueda llevar, pues no lo sé, pero bueno, yo esta sí que le daría una oportunidad. Es un poquito como la que hablábamos antes de Manifest. Creo que la premisa es buena, creo que es interesante, te la venden muy bien, pero tiene muchas probabilidades de empezar muy bien e ir desinflándose poco a poco hasta interesar cero.
Es que a mí el rollo niña con respuestas ocurrentes...
Sí, es que esa es la parte del tráiler que no me ha gustado nada. De hecho, la de los monstruos y tal... Esa es tu opinión, ¿no?
Sí.
La de los monstruos y tal me estaba interesando, rollo laboratorio, rollo prueba, rollo apocalipsis, rollo tal.
Pero
luego entra la niña y ha dicho, ya me ha jodido todo el plan.
Niña corriendo para arriba, niña corriendo para abajo.
Sí.
Bueno, esa Norris se llama Mark Paul Gosselaar, para que lo sepáis.
Toma ya.
Es que lo estoy googleando. No he puesto hot ni nada, ¿eh?
No sale en la piscina tomando el sol ni nada. Bueno, pues esta a mí, bueno, voy a decir que, bueno.
Mejora con los años, este muchacho, yo creo.
Sí, pues le quedaba bien el pelo a capa, ¿eh? También te lo digo.
Es que el pelo a capa ya está un poco...
Ya no se lleva.
No se lleva. El otro día vi en un bar a un señor, ¿eh? Que tendría 45 años, con el pelo a capa, y no he sentido más vergüenza ajena en años, te lo digo.
¿Vamos con la siguiente o qué?
La siguiente, a mí, mira, quizá, siendo generosa, de Fox es la que más me ha llamado la atención. Esta es la que se reservan para mid-season, de 4. Llevan 3 para otoño y 1 para mid-season. Se llama Proven Innocent. Y es también una premisa de, bueno, serie
esta
de abogados.
Me ha hecho bostezar 3 veces, ¿eh? en un tráiler de 2 minutos.
Bueno, es una serie de abogados en las que pues una bastante joven abogada y muy luchadora, pues intenta defender esos casos que nadie quiere, de esas personas que ella considera que están injustamente condenadas.
Claro, hay que decir que son de gente ya condenada y que creen que es inocente.
Y que creen que es inocente. Existen asociaciones y tal de movimientos de esto, sobre todo por el tema de en los estados que tienen pena de muerte y todo esto.
¿Y por qué, María? ¿Por qué este personaje le interesa mover esas cosas? Cuéntame. ¿Qué le mueve a este personaje?
La casualidad que a ella, de jovencilla, la condenaron como
no.
a 10 años de prisión o algo así. Por el asesinato de una de sus mejores amigas, que obviamente no cometió. Entonces ella ha vivido eso, y es como cuando crees que no puede pasarte a ti, pues te pasa y tal y cual.
No puede ser.
Y bueno, sí que tiene el punto, es interesante, ¿no? De decir, bueno, aparte de salvar a esa persona que la han condenado inocentemente, es el punto de dar justicia a las víctimas, porque si han condenado a un inocente significa que el culpable está libre y tal. Hombre, a mí, yo no soy muy de procedimentales, menos de abogados, pero creo que es un giro, bueno, un poquito, mínimamente interesante el enfoque. ¿Crees? Luego los casos van a ser, pues casos, no tiene más. Pero bueno, que sea ese punto de ya condenados y tal, pues por lo menos es darle un pequeño giro pues a lo que hablamos, que al final de médicos, de policías, de abogados, es que está todo más visto que la tos. Entonces, bueno.
¿Qué me dices de ese fiscal que todo apunta que es un poco corrupto, que es quien metió a esta muchacha en la cárcel y que luego se enfrentará años después en varios casos en los que ella defenderá y el otro acusará, que tiene las cejas así de hombre malo?
es que
han cogido un actor que es decir, ese hombre va al club de golf. Tiene negocios en la costa de edificar cosas, bueno, y es muy feo.
Este tipo es un secundario muy clásico. Esto lo hemos visto en un montón de series. Ahora no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, pero vamos, que este ha salido hasta...
Mira, para secundario guay es el negro que va con ella todo el rato, que tiene toda la pinta de no hacer nada en toda la serie. Solo está ahí para ser el ayudante.
Ay, ¿cómo se llama este señor? No me parece.
No sé cómo es el actor, pero vamos, que de cara reconocible, pero de nombre no.
No. Sí, tampoco os voy a salvar nada. De cara es muy reconocible.
Puede decir que se llama James Jones y dices, ah, pues estupendo.
A mí me gusta que ella va como al podcast de una chica también a explicar sus cosas. Sí. Está bien.
Hasta por hecho que es un podcast. Podría ser un programa de radio tranquilamente.
Pero es que se parece el salón de su casa. Eso es un... No, eso es un podcast. Y, no sé, bien. Para ser el tipo de serie que es...
Pues para ti.
Puede estar bien.
Pues para ti. No me ha interesado nada.
No digo que sea para mí. Digo que le veo una factura y unas premisas que puede estar bien dentro de esta.
Bueno, esta es lo que viene a ser la de Confusion. ¿Se llama Confusion? Esa que salía Hayley Atwell, que se buscaban cualquier excusa para que saliera en bragas en cualquier episodio.
Esa
episodios.
Era la de vamos a castigarte y te vamos a dar
el
un
mejor trabajo de tu vida.
Con un soldado y un equipo. Sí.
Pues viene a ser lo mismo, pero sin desnudar a la muchacha. Viene a ser más o menos
ya
igual.
Es una cosa que hemos mejorado.
Sí.
Bueno, vamos con las comedias que a ti te han gustado, aunque son infames.
No. Solo me ha gustado una. La otra ni de coña. La primera me ha gustado, se llama The Cool Kids. Que son, atención, tal y como lo definen, el instituto con sexagenarios, ¿vale? Son tres señores mayores que viven en una residencia de ancianos, ¿vale? Que se creen los más guays del lugar, ¿vale? Me han hecho bastante gracia algunos de los chistes que se ven en el tráiler. Bueno, lo que he podido pillar, porque claro, las comedias hablan a toda leche y con ese inglés tan americano que a veces cuesta mucho pillarles, pero más o menos he pillado alguno y me ha hecho gracia. Pero sobre todo me interesa porque los creadores de la serie son los mismos, o algunos de ellos, de It's Always Sunny in Philadelphia, que aquí en España se conoce como Colgados en Filadelfia, que es una pedazo de serie maravillosa y que os recomiendo muchísimo a todos y que es muy divertida. Entonces, me ha gustado porque además es una vuelta de tuerca, en el fondo, no sé, comedias así de este rollo tampoco hay tantas.
Sí, hablando también de representación, habría que hablar del tema de la gente mayor también, que parece que no existan, que todos, o sea, en el universo televisivo todos tienen menos de 30 y si es CW, menos de 25.
Incluso menos. Y sí, desde luego.
Bueno, ya no has dicho que a la residencia entonces llega como una señora que como que revoluciona un poco el corral, ¿no?
Exacto. Entonces,
van ahí de malotes, van haciendo travesuras.
Claro, entonces a mí la premisa me llama la atención. El estilo y el humor pues va a ser, pues eso, bastante blanquito, pero no sé... Como está en otro ámbito, es lo que tú dices, como ya no son treintañeros típicos y tal, pues ya por lo menos por ahí me llama la atención. Que igual luego es un coñazo, pues puede ser. Pero, no sé, además el estilo de la serie, no sé, tiene algo que me llama. No sé por qué, pero tiene algo que me va a gustar.
Yo la veo muy, muy blanquita, pero bueno.
Y además tiene otra cosa maravillosa y es que va a ir justo detrás de una de mis comedias favoritas en Estados Unidos, que es Last Man Standing, o como se conoce aquí en España, la maravillosa Uno para Todas. Genial.
Quizás si vemos ese hueco de programación nos dan más información del tono de la serie y me dan más la razón de que no quiero ver esto. Ni de coña.
Y por eso a mí me va a apetecer mucho más verla. Me gusta mucho esta idea. Esta es probablemente la que más me apetece ver.
En fin, corramos un tupido velo. Vamos con la segunda comedia que se llama Rel, que bueno, lo único un
esto
poco...
Me ha parecido loquísimo esto, ¿eh?
Hombre, lo interesante es la premisa, pero sabemos lo que nos pasa, ¿no? Es una comedia con parte un poco autobiográfica, parte un poco inventada, del propio creador, que es Lil Reel Overy, que no sonará de nada, pero si os digo que es el amigo de Déjame Salir, el que está ahí llamando por teléfono, intentando encontrar qué le ha pasado a su colega, el graciosete, que le da el punto más de comedia a la película de Déjame Salir de Jordan Peele, que tuvo tanto éxito el año pasado, pues igual ya lo ubicáis. ¿Qué pasa con esto? Para empezar, casi siempre que hacen una... desde Seinfeld no ha habido, yo creo, ninguna serie basada en un cómico... Bueno, sí, cómico, actor, así, protagonista, yo creo que funcione bien. Seguramente se me escape alguna, pero cada año tenemos que si los Mulani, que si los no sé qué de turno, que luego son churros.
Sí.
Esta, lo que la veo es muy cutre. O sea, la primera escena que me ponen en un trailer que supone que me la tienen que vender es él hablando por teléfono.
Sí.
En una habitación vacía.
Pero mucho rato, además.
Un montón de rato que dices, si esto es todo lo que me tienes que mostrar y más gracioso. Bueno, sí, la gracia se supone que a él le ha dejado su mujer por el barbero. Y ese chiste lo hacen por su barbero. Ese chiste lo hacen como tres veces.
Lo que más gracia me hace es que sale un negro blanco.
Sí, porque es
es que hay algunos negros que son blancos y que me hacen mucha gracia.
A lo mejor porque no me sale a mí. Yo una vez vi un negro albino,
Sí, yo también. Lo vi en varios.
De hecho, lo vi en Estados Unidos, que me quedé...
Yo lo he visto aquí en España, Pues lo he visto aquí en España.
Es muy llamativo.
Pero bueno, son muy llamativos, pero no me refiero a eso. Es que tiene rasgos... pero no es que sea albino.
Sí,
es que tiene la piel más clara, nada más.
Es que yo morena estoy más negra que
Los albinos tienen su punto especial porque tienen los ojos muy azules, el pelo muy rubio...
No, blanco, el pelo blanco prácticamente.
Bueno, muy rubio, en algunos casos. El caso es que...
El negro
este
que
no.
Yo vi tenía el pelo blanco.
Este es que es negro, pero que tiene la piel muy clara. Entonces me hace gracia, tío.
¿Es que es lo que tienes que comentar de la serie?
Sí.
Pues bueno.
Es lo que más me ha llamado la atención del trailer.
Con eso os hacéis una idea. No, a mí no me ha hecho gracia y no le veo mucho futuro.
¿Y esto que hacen
los... Mira que este muchacho me cae simpático, pero... No.
¿Y esto que hacen mucho los actores negros de hacer varios papeles? Súper caricaturescos el segundo papel que hacen.
Sí,
otros.
Muy Eddie Murphy, ¿no?
Sí, muy Eddie Murphy, muy de ese rollo. Pues aquí lo mismo. Este hace un Eddie Murphy... Y hace de una especie como
de pastor de la
pastor,
iglesia.
Sí, en la iglesia. Que es lamentable el maquillaje, pero lamentable.
Hombre, porque lo hacen para que se reconozcan en verdad. Son
claro,
como
claro.
Dices caricaturas.
No sé, no me ha gustado nada la premisa. Pero nada. Además, es lo que tú dices, es como demasiado el personaje suyo y tal. Como que... Es que no me interesa el personaje, la verdad. No sé, es que este tipo de comedias a mí me parecen muy extrañas.
No sé, es el humor al final...
Yo creo que va un poco en relación a lo que decíamos antes. Creo que este humor, a lo mejor, en la comunidad negra de Estados Unidos puede triunfar muchísimo. A lo mejor son series que allí luego triunfan un montón.
Hombre, tú y yo tenemos un ojo horrible para esto. En plan, ¡vaya mierda! Y luego son las series que duran... A mí Blackish me pareció lo peor.
A mí me parece lamentable. Y
es,
ha ganado premios.
Es la leche allí. Entonces, pues bueno.
Claro.
Igual esto va muy en la línea de Blackish. Oye, igual les funciona. Pues quién sabe. Bueno, vamos con las cancelaciones y las renovaciones. A Fox, pues no le ha ido tan mal en el sentido de que series del año pasado parece que no ha cancelado, a no ser que se nos haya escapado alguna, yo creo que no. Lo que tiene es la cancelación de Last Man on Earth, que a ti te gusta mucho.
No, bueno, esto ha sido un putadón enorme porque han dejado la serie en todo lo alto,
En la cuarta temporada, aquí en España la podéis ver en Fox.
Han dejado la serie en un momento con un cliffhanger además bestial y vamos, me parece una...
Un atropello
total. También han cancelado The Mick. Mira, yo a mí esta serie sí que me llamó la atención. No llegué a verla porque era de mid-season y esperé a que la emitieran en España. Y justo cuando empezaron a emitirla, la habían cancelado.
Sí, aquí en España está en Fox Life, la han cancelado en su segunda temporada. El Exorcista, The Exorcist.
Otra que me apetecía ver.
En
HBO. Iba a ver en HBO, que además la tenían. Que el tráiler me gustó y pensaba verla. Otra que nos han cancelado.
Dos temporadas tiene, ha terminado la segunda. Bueno, no ha terminado, la han cancelado. No sé si tienen más o menos cierre. Y otra que también está en HBO España, que han cancelado en la tercera temporada, es Lucifer.
Esta sí que no pensaba verla. Ni de coña.
Luego, no es una cancelación, sino que acaba una de pues las también de las comedias así más longevas, quitando la animación.
No longevas, pero sí llevaba
bastante veterana ya.
7 temporadas.
Es New Girl, que acaba en su séptima temporada.
A mí me encanta esta serie. Me encanta esta serie. Es finalizada, no cancelada, porque está anunciado desde el año pasado que era la última temporada que se hacía. A mí esta serie, yo siempre he dicho que sus historias eran muy tontas, muy absurdas, o sea, sus tramas no tenían ningún sentido. Lo que más molaba de la serie, sobre todo, eran los personajes. Los personajes eran geniales, prácticamente todos, muy originales, muy locos, muy divertidos. Yo siempre he recomendado New Girl, me parece una de las mejores comedias también de los últimos años. Yo la he seguido siempre al día porque me gusta muchísimo y bueno, voy a intentar disfrutar de esta última temporada lo más posible. Y es una serie que en realidad puedes volver a ver y no envejece mal, ¿eh? Yo creo que molaría verla otra vez desde el principio.
Creo que también en Netflix tenéis disponibles temporadas anteriores. La séptima está en emisión en Fox Life ahora mismo.
Sí, de hecho se estrena esta semana que entra en Fox.
Ah, se estrena esta semana.
Se estrena el día 15, día 15 de junio.
Me he adelantado por unos días. Y renovaciones, pues 13 renovaciones, que no está nada mal. 911, que sí es del año pasado, renueva por una segunda temporada, está en Movistar, disponible. Arma Letal, tercera temporada.
Se rumorea que uno de los actores protagonistas lo iban a echar de la serie porque estaban hartos de él, porque la estaba liando. Se ve que se mete mucho en su personaje, es el personaje de Riggs, ¿vale? Que es así como muy loco y tal. Y estaban como hasta los huevos de ti. Pero que la serie les estaba funcionando y que a lo mejor la continuaban, algo así leí. Pero bueno.
Pues para por una tercera temporada de Movistar Series la tenéis en España.
Otra veterana ahora.
Luego, claro, es que aquí tenemos muchas veteranas en Fox de animación, que hay que decir, Bob's Burger, 9 temporadas. Luego, de animación tenemos Los Simpson, temporada número 30.
30, batiendo
récords ya. En España
la
podéis ver en Neox. Padre de Familia, temporada 17, también en Neox y en Netflix. Y claro, es que
qué
Fox
mal,
la animación le va
padre
fantástico.
Padre de Familia, porque hace poco empecé a ver la temporada 11 o así, que es por donde yo me quedé, por la 12. Y empecé a verla y dije, es que a mí esto ya no me hace gracia. O sea, Padre de Familia, las primeras temporadas eran muy buenas, muy divertidas. Evidentemente es probablemente, junto con South Park, la serie más cañera de la televisión. Y contando unos chistes muy bestias y demás. Pero, no sé, o yo he cambiado. A lo mejor ya, pues, contra todo pronóstico he madurado y estas gracias ya no me hacen gracia, pero son todo como muy grotesco, todo muy asqueroso, muy desagradable, no sé. A mí ha dejado de hacerme gracia, pero que no aguanté ni 3 episodios. Dije, ya está, no veo más, es que no me apetece.
Yo he visto capítulos sueltos de esto de Neox, no es una serie que haya seguido, la verdad, como para tener una valoración de si ha evolucionado, ¿no? Así que no te sé decir, Richie, si el cambio está en ti,
pues,
padre de familia.
Puede ser.
Luego Deep State, otro estreno del año pasado, que ha llegado su temporada 2. Yo juraría que no lo hemos apuntado, pero yo juraría que esta sí que tiene, sí que se la ha visto en España. A ver si lo
A mí esta no me suena. Empire sí que se ha visto en España, en Fox Life, si no me equivoco. Renueva por una quinta temporada. Lo que pasa es que no sé si sigue en emisión. A lo mejor a Fox Life no la funciona muy bien y la ha quitado. No, eso ya no lo sé. Pero yo creo que sí que se ha visto aquí en Fox Life. Luego Gotham, que también se veía aquí en Movistar Series, me parece. Pero bueno, creo que ya no la tiene y ahora la tenemos en Netflix. Quinta y última temporada. Yo esta la critiqué mucho en su momento y no he cambiado mi opinión.
Pensaba que iba a haber un giro, pero no.
Pero no. El girito viene con que no ha cambiado en absoluto mi opinión. ¿Y qué más? Prison Break tendrá una sexta temporada, como si la quinta hubiera sido buena. Madre mía. Pero bueno, aquí se vio en Fox España. Y
¿tú la viste la quinta?
Vi 2 episodios o 3. Oh. No pasé de ahí porque ya me parece que no tenía sentido estas temporadas. Ninguna de las que ha resucitado la televisión me ha convencido especialmente. Willy Grace creo que es la única y no había visto las temporadas anteriores, pero he podido asistir a Heroes Reborn.
Podido asistir en plan, he sido privilegiado,
he sido testigo, he sido testigo de semejante mierda. He visto Expediente X, a mí no me llegó a convencer del todo, ni bien ni mal, digamos. Ahora Prison Break, no sé, este resucitar de series de hace 10 años a mí no me está convenciendo mucho de momento. De momento no. Otra serie que renueva, Star, por su tercera temporada. También de Gifted, que fue uno de los mayores éxitos del año pasado. Esta yo la quiero ver, ¿eh?
A mí me gustó.
Solo vi el piloto y me quedé ahí con ganas, pero durante todo el año
yo creo que vi 2 o 3, pero no, ya no la seguí. Es que me cuesta mucho seguir esto.
A mí durante todo el año he oído a mucha gente decir que está muy bien, así que al final me voy a tener que meter. Y la que me defraudó muchísimo y me parece lamentable que haya triunfado tanto y que mucha gente la siga y todavía digáis que está bien.
Está bien.
Es de Orville. Vaya horror.
Temporada 2.
Es que al final le estoy cogiendo
Fox
una tibia
España.
Al puto McFarlane,
es,
de verdad.
Es que
estoy cogiendo una tibia.
No se la estás cogiendo, ya se la tienes, Richie. No engañas a nadie.
Uf.
Y de Resident también, segunda temporada, también en Fox España.
Y que esta me hace una gracia, de Resident, la madre que lo parió.
¿Esta cuál era, Richie? Refrescanos la
esta
memoria.
Esta era la de la del médico guapetón que quería venir a decir, no, tenemos que ser super médicos, super guays, super molones. Y tenían a
o sea,
un superior.
Sacó un 10 en la asignatura
de flipadismo, ¿no? Claro, flipadismo, matrícula de honor. Porque además tenía un jefe que era un poco negligente y él venía a derrocarle porque tenía que ser el médico más guay del hospital. Y Dios, ¡me aburres!
Bueno,
¡te
pues
odio!
No le ha ido mal a Fox porque, como vemos, ha renovado prácticamente
está,
todo.
Espérate, porque no estoy seguro de que fuera en Fox. No estoy seguro, te lo voy a confirmar.
Que la tenga Fox en España.
Sí.
Bueno, pues nada.
Porque seguro no lo tengo.
Cositas, bueno, lo que ya hemos dicho, Brooklyn
Nine-Nine
sigue, pero en NBC. Luego, otra curiosidad
que a ti te
va a gustar mucho, que lo hemos dicho de pasadita, es que repesca Last Man Standing. Hemos dicho que la de los viejetes va detrás de Last Man Standing y a lo mejor hay gente que ha dicho, un momento, si Last Man Standing era de ABC. Efectivamente, ABC canceló
un momento.
Hace un año Last Man Standing por su sexta temporada, pero Fox la recupera. Y bueno, no vamos a entrar mucho en los detalles, pero sabéis que el futuro empresarial de Fox está un poco ahí, que no se sabe bien lo que va a pasar, porque Disney hizo esta propuesta de compra, que todavía se ve que se está estudiando por todos los temas estos de
derechos,
de monopolios y tal.
Sí, claro.
Luego,
es que hay que recordar que Disney ya posee ABC.
Claro,
tendría
de
dos
esto,
de
sí.
Estas networks.
Luego Comcast, que es un conglomerado en el que también que tiene un NBC, hizo también una propuesta de compra que incluía Sky y 20th Century Fox. Total, que tienen ahí un follón que no veas. Entonces, bueno, en principio parece que no ha afectado directamente a la producción de este año. O sea, no ha habido así nada que digas que han hecho ninguna noticia, ningún anuncio de que haya influido, porque todavía aún está todo en el aire. Entonces yo entiendo que como no saben exactamente toda esta movida cómo va a quedar, si al final se lo va a comprar Disney o qué va a pasar, pues tienen que seguir rodando. Entonces, bueno, veremos si para el año que viene hay cambios en esto o qué sucede. Y nada más, Richie, te has apuntado unas cuantas al final.
Sí, bueno, me he apuntado algunas que me llaman la atención mínimamente, hasta cierto punto. Y bueno, de las renovaciones estoy contento con algunas.
Y triste sobre
y
todo
muy triste
por las
cancelaciones. Muy, muy, muy triste. Pero no sé, me parece que ha sido un año bastante turbulento para las network y no creo que vaya a mejorar la cosa en los próximos años. Todo apunta a que va, porque creo que cada año van a peor. O sea, van a peor en el sentido de que van cancelando cosas cada vez más. O sea, se van quedando con lo más básico.
No tienen la influencia que tenían antaño.
No, pero
claro.
A mí lo que me sorprende, lo que me preocupa, mejor dicho, más que me sorprende, lo que me preocupa, es que se van quedando con lo más básico. Se van quedando con las comedias.
Cada vez apuestan por menos. No apuestan por cosas originales.
Y que el problema ya no es que no apuesten, sino que no les funcionan, porque cuando apuestan, no les sale.
Bueno, hay algunas excepciones. Hablamos de The Good Place, pero sí, al final, entre todo lo que se estrena, son casi casos excepcionales. Y lo que vemos que se renueva y renueva son los Chicagos, los Ley y Orden, la animación clásica, las comedias un poco pues cortadas con el mismo patrón. Que, por cierto, otra cosa que quizá no sé, en estas cadenas no haya, es tan llamativo, pero si vemos el cómputo global, es que ahí vuelve mucho el rollo sitcom, ¿no?
La sitcom clásica. Sí, hemos dejado de lado esas comedias de como que eran
sí,
un poco más originales.
Sí, venían herederas de Modern Family mucho de su éxito, ¿no? Y hemos vuelto un poco al ciclo de la sitcom clásica que había sido un poco incluso denostada, ¿no? Como, eso huele...
De otra época.
Sí, es como huele a rancio y no tiene por qué. Yo soy súper, súper fan de Día a Día de Netflix, que es una sitcom más clásica imposible y me parece de lo mejor que se ha hecho últimamente en comedia. Entonces, bueno, ya haremos un poco cuando tengamos la segunda parte de los Upfronts una visión un poco global de esas tendencias, pero ya os avisamos que, pues eso, moñito sitcom clásica, cosas positivas como lo que hemos hablado de los temas de representación, pues más gente, más mujeres, más gente no blanca de
más
otras
minorías.
Razas, más minorías, incluso tenemos hueco para los señores y señoras viejecillos.
Sí, señor.
O sea que, bueno, siempre hay siempre es un ejercicio interesante de hacer y de ver lecturas de tendencias sociales incluso, que a mí me mola bastante y luego me mola mucho ver los pilotos. Luego ya que me queda ver alguna serie ya es otro cantar.
Es otro cantar, sí. Efectivamente. Pues sí, bueno, la cosa es esa. Veremos a ver cómo queda en el próximo programa la programación en general de todo esto con las cadenas que nos faltan, que son CBS, ABC y DCW. Yo tengo que decirte que a mí las cadenas que generalmente más me suelen interesar, sobre todo en drama, son precisamente Fox y NBC porque son las que más arriesgan. CBS me gustan sobre todo sus comedias, porque es la que tiene las comedias más divertidas y las que mejor funcionan a fin de cuentas. Y ABC y CW, CW es un mundo aparte, ¿vale? Porque CW hace sus cosas que a veces hay alguna cosa interesante.
Bueno, y superhéroes a
y
montón,
superhéroes a
que
Cholón,
se ha metido ahí
igual que
y le funciona fantásticamente bien.
Y luego ABC pues tiene lo suyo, pues todo blanquito, muy blanquito, muy blanquito. Que alguna cosa buena sale, sí, pero casi todo es pues demasiado dentro de la media. Entonces, a mí las cadenas que más me suelen gustar son estas dos y...
Y no te han llamado especialmente la atención
flojo.
Con lo que...
Lo veo todo muy flojo. ¿Que hay series que me han interesado, que voy a ver el piloto con cierto interés? Sí, pero no veo nada realmente potente, no veo nada que vaya a trascender excesivamente. Entonces me preocupa, porque si esto es así, no quiero pensar cómo serán las otras tres. Así te lo digo.
Pues lo averiguaremos en el próximo programa.
Lo averiguaremos, Richie. Entonces. Esperemos que sea prontito, porque... no queremos dejar tampoco mucho espacio entre un programa y otro. Y nada, nos veremos dentro de poco.
Pues nada, aquí en esta cita anual de los Afrons, que nos lo pasamos tan bien. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Pues nada, chicos, ver muchas series y muchas películas. Chao.